Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Decía Theodore Roosevelt que el mejor premio que te puede ofrecer la vida es trabajar en lo que amas. Ayer, Rec Radio ganaba la novena edición de los premios Micrófono Radio UMH y horas después de la entrega pues me venía a la mente esta frase del expresidente de los Estados Unidos. Y es que el premio de ayer, pues es verdad que fue el reconocimiento a un año de trabajo duro, de trabajo intenso, pero es verdad que no hay mejor premio que hacer lo que te gusta, que hacer radio en Radio UMH. Desde aquí comienzo dándole las gracias al jurado que eligió a Rec como mejor programa, a Radio UMH, a todos mis compañeros, Marina Mancebo, los controles técnicos, a Sonia Martínez también, porque sin ellos, sin su apoyo y su ayuda, pues nada de esto hubiera sido posible, y a la Universidad Miguel Hernández por dejarnos ser altavoz de periodistas que día a día pues se juegan la vida tanto en Oriente Medio pues como aquí cerquita, en Pozuelo de Alarcón o incluso en Barcelona, se juegan la vida para hacer buen periodismo. La verdad es que es un auténtico privilegio ser parte de esta casa, ser parte de la UMH, y por otro lado, cómo no felicitar a mis compañeros, a mis amigos, Albert Rivera y Cristian Mico, por ese tercer premio por su programa La Cola del Pelotón, y como no a mis queridos Jesús Fernández, Rebeca Cuenca y Marcos García, que los veo por ahí en la pecera, por su segundo premio por Días de Radio. Este año pues he aprendido un montón de cosas, pero sobre todo pues he aprendido que en una profesión tan dividida como la nuestra, pues el compañerismo y la amistad deben primar por encima de todas las cosas. Gracias, chicos, y por supuesto pues seguimos en la tarea de hacer buena radio. Y qué mejor que celebrar premios y que la profesión está más viva que nunca, por mucho que la quieran matar, pues haciendo periodismo, haciendo esta última media hora oficialmente de la temporada de Rec Radio. Hoy con repaso a los entrevistados que hemos tenido, debate y bueno, pues alguna que otra sorpresa final. Así que pues no hay más, no se vayan, que arrancamos.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Bueno, pues para cerrar este último programa de Rec Radio, pues me acompañan en el estudio de Radio UMH pues tres pilares de esta casa, de la titulación y, como no, de la radio. Comenzamos saludando a Susi Niñoles, que es la que está al mando de los informativos UMH. Susi, buenos días.
¿Qué tal? Mil gracias por invitarme, Cristina, y enhorabuena por ese premio merecidísimo.
Gracias, y ya tenía yo ganas de encontrarte ahí fuera de esos 10 minutos de los informativos.
Sí, porque está todo tan tasado, ¿no? Va todo tan rápido que aquí es como con un poquito más de sosiego. Sí, sí.
Bueno, pues tendremos tiempo de hablar. Saludamos también a Félix Arias, profesor de periodismo UMH y además subdirector del Máster de Innovación en Periodismo. Buenos días.
Hola, Cristina, encantado de estar aquí. Hacía mucho tiempo, ya os decía, que no volvía a la radio y la verdad es que tenía muchas ganas de estar aquí. Y nada, eso, enhorabuena por ese premio que yo creo que es más que merecido.
Bueno, pues qué bien, ¿no? Que hoy también Félix vuelva a las ondas. Y por último, pero no por ello menos importante, que luego se me enfadará, tenemos a Mari Carmen Ponce, que es también profesora y además está a cargo de este proyecto de innovación docente que se lleva aquí en la radio con la tutorización de los programas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de volver a compartir micrófonos contigo y, más si cabe, hoy todavía en un día tan especial. Yo creo que va a ser un broche de oro para cerrar la temporada.
Bueno, pues así es, y lo cierto es que les he engañado un poco, ¿no?, para que vengan aquí a este último programa oficial, para que hagamos un poco balance todos y para que comentemos esta temporada que hemos tenido. Pero vamos a empezar, si os parece bien, pues ya que cada uno pertenece a un ámbito distinto, pues haciendo balance, ¿no?, contando aquí en Rec Radio, por ejemplo, Félix, ¿qué balance podemos hacer del máster, tanto a nivel presencial como a nivel online?
Pues yo creo que el balance suena siempre utópico, ¿no?, pero la verdad es que en mi opinión es más que positivo, ¿no? Sabéis que este año lanzábamos por primera vez esa modalidad online, y más allá de la matriculación, que fue bastante bien, pues yo destacaría la calidad de muchos de los proyectos que ahí se están defendiendo y la calidad de los trabajos que se están realizando, ¿no? Por ejemplo, tenemos un periodista que trabaja en el Heraldo de Aragón, que está lanzando un medio que se llama Diviernes, que se trata de una especie de guía cultural centrado en Zaragoza y en Aragón, con un carácter además pues muy innovador, muy fresco, unos contenidos que merecen la pena ver, ¿no? Tenemos pues un alumno que va a hacer una remodelación del diario de Cádiz. En fin, tenemos muchos proyectos, uno por ejemplo en la Comunidad Valenciana sobre educación, proyectos muy interesantes, ¿no? Y luego en la parte presencial, pues aquí tenemos a muchos antiguos alumnos de la titulación de periodismo, pues que van a lanzar medios, por ejemplo, de especialización hiperlocal en la Vega Baja, medios o que van a aprovechar, por ejemplo, para relanzar proyectos que ya estaban llevando a cabo, como Mireia Pascual con un medio especializado en adicciones, ¿no? Bueno, y también estás tú, Cristina.
Ahí estamos.
Online, ¿no? Y nada, pues eso, yo creo que la verdad es que vamos creciendo poco a poco, vamos puliendo errores, vamos intentando mejorar, mejorando año a año. Evidentemente llevamos solo 3, este es el tercero y todavía quedan muchas cosas por mejorar, pero yo creo que la verdad es que el balance yo lo veo positivo.
Bueno, pues pasamos ahora la pelota a Susi, que nos cuente también qué balance hacemos este curso de los informativos UMH.
Pues este segundo año de los informativos de Radio UMH ha sido, yo creo que un año de crecimiento en lo personal, desde luego, pero en lo profesional también, porque es un segundo año, como digo, ¿no? Se han ido engrasando todas las piezas, el engranaje es más perfecto, ahora ya parece que tenemos casi conexiones en directo con los compañeros de la televisión que están en otros campus. Estamos llegando más lejos. El año pasado, la temporada pasada solo íbamos al campus de San Joan d'Alacant de la UMH, ahora estamos yendo también a la sede de Desamparados de Orihuela, previsiblemente iremos al TEA. Y yo creo que ha sido un año muy, muy, muy bonito. Fundamentalmente, y me viene a la cabeza, igual es un poco chorra, un poco anecdótico, pero recuerdo perfectamente un día que en la universidad, en el campus de Elche, se fue la luz a primera hora de la mañana,
lo
a las
vimos,
8 y cuarto.
Vimos.
Nosotros estábamos ahí un poco casi, oye, mirando el reloj, a las 2 habrá luz, podremos hacer el informativo. Vino la luz a las 14 y 13 minutos. Tardamos 9 minutos en poder arrancar, pero tan pronto como pudimos arrancar todo esto, dimos los informativos. Pero y también gracias, por supuesto, al trabajo en equipo de esta radio y del servicio de comunicación, porque yo creo que estamos muy, muy arropados. Yo al menos me siento muy arropada por todos los compañeros, por todas las compañeras, y la verdad es que es un lujazo. Y luego informativamente es que han pasado tantas cosas, nuevos doctores honoris causa, hay una tienda nueva online, o sea, han pasado tantas cosas que ha sido un placer estar aquí para vivirlas y también para contarlas, claro.
Pues es verdad que ni los cortes de luz hacen que podamos trabajar aquí
no
en Radio
nos frena
UMH,
nada.
Seguimos,
no nos frena nada.
Seguimos haciendo radio. Y bueno, por último, Mari Carmen, cuéntanos, porque no solamente profesora de periodismo radiofónico, sino también ahí en el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes que presentan estas propuestas en algunos casos, pero otros continúan año tras año y tú les ayudas a mejorar.
Yo estoy encantada de trabajar aquí, de estar rodeada de gente joven, con pasión por la radio, por hacer periodismo, por plantear nuevas propuestas, nuevos temas y por hacer uso de la radio universitaria. Tenemos unas instalaciones maravillosas, totalmente profesionales. Yo creo que tenemos mucha suerte y, bueno, tenemos que aprovechar también pues ese carácter que tiene la radio universitaria, que nos diferencia de otras, de la radio convencional, de la radio comercial, que bueno, pues no estamos sometidos a presiones económicas, ni políticas, ni comerciales, ni publicitarias, con lo cual podemos hacer una radio diferente. Y yo creo que eso poco a poco va calando en los alumnos, que sepan que aquí pueden hacer lo que a lo mejor no pueden realizar en otras emisoras, que pueden tratar temas, contenidos que no tienen cabida en otras emisoras, que pueden, por ejemplo, traer a grupos musicales que no están respaldados por una multinacional, por una firma, y que aquí tienen su espacio y tienen los micrófonos para dar a conocer su música y su trabajo. Y yo creo que eso poco a poco va calando en los alumnos. Todavía hay quien quiere emular a los grandes, quien quiere hacer programas pues tradicionales, bueno, pues de todo hay que hacer, pero creo que es importante que sepan que la radio universitaria les da otras posibilidades y que tienen que aprovecharlas, así que yo estoy encantada de ver cómo vienen a hacer radio con mucha ilusión y de cómo al final de la temporada se van satisfechos de ver que ha habido un progreso, de que ha habido una evolución y que su último programa es muy diferente al que hicieron pues al inicio, ¿no? En octubre, y ese es un camino que tendrán recorrido pues una vez que salgan a la calle, salgan al mercado laboral, podrán decir: yo he hecho radio durante 2 años, 3 años y este es mi proyecto y esto es lo que yo he hecho, ¿no? Entonces eso también es una ventaja y una satisfacción, es gratificante.
Pues sí, esa es la verdad gratificante para todos. Y comenzamos, ¿no?, con este repaso. Vamos a entrar ya en materia para que os mojéis también un poco, ya que os tenemos aquí, os tenemos fuera de esos límites que a veces nos tiene la radio. Hemos abordado muchos temas en REC a lo largo de la temporada, pero bueno, yo he seleccionado algunos de los que más se han repetido, por suerte, y otros por desgracia. Comenzamos hablando de la especialización, que es uno de los temas que también se tocan más en esta universidad, en esta titulación, y para ello pues contamos con dos entrevistas claves, una a Pablo Rodríguez Suances del diario El Mundo y otra a Javi Gómez, director de la revista Papel, y escuchamos simplemente lo que nos contaron en dos pequeños cortes de voz.
Yo recomiendo a todo el mundo que cuanto mayor sea la formación, mejor, o sea, es absolutamente importante, porque luego cuando lo transmites a tus lectores, a tus oyentes, a tus espectadores, ideas sumamente complejas, si no las has entendido antes, ellos no las van a entender después.
Yo creo que si sabes contar una historia, sabes contarla de enfrente. Otra cosa es que te tengas que preparar para hacerlo, pero bueno, te lo dice uno que se prepara una tertulia política, que es un loco de mil cosas, que he sido corresponsal económico, que he escrito historias de toros, y yo cada una de esas historias me las he preparado, de política francesa, de mil millones de cosas, de relaciones internacionales, de cubrir un G6, un G7, es que, no sé, te lo preparas y lo haces, pero si tú no sabes contar la historia, lo otro da exactamente igual, y si sabes contar la historia, entonces sabes contar cualquier historia. Por eso no, y además que yo he pasado por agencia, por periódico, por revista, por radio, por internet y por televisión, y en varios países. O sea, que seguro que me falta experiencia, pero hombre, alguna tengo, de una mirada global de los diferentes medios, y yo creo que se trata de saber adaptarse.
Bueno, pues ahí teníamos esas dos visiones enfrentadas, entre comillas, entre Pablo Rodríguez y entre Javi Gómez. Y bueno, voy a trasladarle la pregunta a Félix. ¿Con cuál de las dos visiones nos quedamos?
A ver, yo creo que los dos tienen parte de razón, como en casi todo, ¿no? Yo creo que la especialización cada vez es más importante, pero eso no quita para que tú puedas especializarte en una cosa y luego cambies a otra. Evidentemente, eso tendrá que llevar un proceso, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que los medios que antes eran capaces de responder todas las preguntas, de tratar todos los temas, cada vez vamos a tender a que eso disminuya, ¿no? Y yo creo que cada vez vamos a ver más medios que se dediquen a algo muy concreto, que sean buenos en una serie de temas y además en diferentes unos enfoques concretos, en una forma concreta de contar las cosas. Yo creo que Internet está trayendo cada vez más ese tipo de contenido. No podemos querer ser los mejores en todo, pero sí podemos ser los mejores en algo concreto, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener que especializarnos. Eso no quiere decir que durante un tiempo, pues como decía el primer entrevistado, nos especialicemos en música y seamos los mayores expertos en un tipo de música concreto y en una forma concreta de contarlo, y a lo mejor 10 años después pues nos hagamos especialistas en política en Asia, por ejemplo, ¿no? Pero creo que hay que tener muy claro que no podemos ser expertos en todos y que hay que profundizar mucho en algo.
Pues yo también coincido un poquito con lo que decía Félix, ¿no? La especialización es muy importante, pero también lo es la versatilidad, porque yo estoy, me vienen a la cabeza compañeros que acaban que van a acabar en los próximos meses el grado en periodismo, que se quieren especializar en algo, y la vía de la canalización de esa especialización muchas veces viene por los másteres, que a veces tienen precios absolutamente prohibitivos. Entonces, es verdad que como lector, como periodista, es una gozada leer a un periodista o un medio especializado, pero ¿realmente se puede llegar hasta esa especialización? No lo sé, me lo pregunto.
Yo creo, como Félix, que los dos tienen un poco parte de razón. Creo que un periodista tiene que tener una formación amplia, tiene que tener la mente abierta y tiene que estar preparado para poder hacer cualquier cosa. Uno no puede hoy en día enfrentarse a esta profesión o al mundo que le espera diciendo yo es que quiero ser periodista deportivo o yo solo quiero escribir en prensa porque a mí lo que me gusta es escribir, yo no me quiero poner delante de una cámara. Bueno, es una acción personal. Yo creo que cada uno tiene que luchar por lo que le guste, por sus sueños, pero la realidad es la que es, y creo que el periodista tiene que estar bien formado, tiene que tener una formación amplia, tiene que ser un periodista todoterreno y no cerrarse puertas. Dicho esto, pienso también que es importante la especialización, pero la especialización en el sentido de voy a diferenciarme de los demás. Puedo ser un periodista, una periodista todoterreno, puedo ser capaz de hacer todo, de contar una historia delante de un micro, en radio, delante de una cámara de televisión, puedo escribir, puedo moverme en las redes sociales, voy a prepararme bien el trabajo que voy a hacer, si voy a hablar de esto, voy a hablar del otro, no me voy a cerrar puertas, pero al mismo tiempo, pues entre tantos periodistas bien formados, uno tiene que ver la manera de diferenciarse, ¿no? Y buscar algo que te haga pues especial, que te haga ser un especialista en algo y que pues quien tenga que contratarte o quien tenga que darte trabajo pues se fije en ti.
Pues dentro de esa diferenciación, dentro de esa especialización, también es importante la innovación. Por ello tenemos un máster aquí que se basa en eso. Y también hemos tratado pues la innovación a lo largo de REC, y tenemos esta mini entrevista que le sacamos a Carmela Ríos el día de las jornadas y que todavía pues no habíamos tenido la oportunidad de poder emitirla, ¿no? Escuchamos simplemente 2 minutos de lo que nos contaba Carmela.
La idea es que sumamos. Sumemos herramientas, sumemos redes, sumemos tecnología. Nada resta nada. Un reportaje de Alberto Roja, que es excelente, como el último que hemos hecho en Sudán del Sur, no tiene otra forma mejor de contarse que en el texto magnífico, en esas fotos espectaculares. Lo que sí es diferente es la forma en que podemos hacerlo llegar al mayor número de personas posible. En ese caso, por ejemplo, cuando Alberto volvió de Sudán del Sur, pedimos que nos pasara alguna de las fotos que había hecho allí. Con esas fotos construimos un relato en vídeo que nos permitió dar un contenido diferenciado, audiovisual, que nos permitió además presentar mejor el reportaje en texto. Lo que se trata, como decía antes, en este concepto que me es muy querido de la generación narrativa, es de combinar las cosas para poder contar y también promocionar lo que hacemos en otros soportes y en otros lenguajes, como en este caso los grandes reportajes que no tienen sustitución posible. Ahora bien, cuando Antonio Lucas hace un gran reportaje o una gran entrevista sobre Pérez Reverte y Sabina, evidentemente el texto era magnífico, pero el vídeo también lo era. Lo que tenemos que hacer es el diagnóstico si realmente algo merece la pena contarse en vídeo y si se ha hecho el vídeo, si ese vídeo merece la pena. En esa reflexión permanente está el acierto a la hora de poder contar bien las cosas y de acertar, de hecho, ¿no?
El mundo está inmerso en un proceso de cambio tecnológico, en un proceso de cambio digital, y al final, pues por lo que cuentas, no se trata a lo mejor de contarlo, sino de esa forma de hacerlo llegar al público, para que el público sepa pues eso, que hay un estupendo reportaje de Antonio Lucas o de Pedro Simón, por ejemplo. ¿Cómo lo estás viviendo tú, de manera personal, este cambio que se está llevando a cabo en el mundo y que tú tienes mucho que ver?
Claro, o sea, yo creo, por un lado, lo que se trata es de hacer llegar al mayor número de personas esos reportajes que son así, y también utilizar las redes sociales como el mundo para poder contar cosas desde Twitter, Instagram, Periscope, utilizando las redes sociales, que son, como decía, otra portada más. Nosotros hemos dejado de tener una portada para tener 3 portadas. Y nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Periscope o de Snapchat son también nuestras portadas, que necesitan contenido diferenciado y propio. Y esa es una parte de la estrategia que realizamos. La otra es, como tú decías, es la de saber profundizar, vender, promocionar mejor los contenidos y también enseñar a nuestras redacciones la necesidad de dialogar con los usuarios usuarios que se dirigen a ellos de algún tipo, de alguna forma. ¿Cómo se vive? Pues yo creo que, cada uno lo vive de una forma diferente. Evidentemente no es el momento más feliz, porque bueno, hay un ERE en marcha, en toda unidad editorial, es un momento de mucha incertidumbre, un momento de mucha angustia para muchos de nosotros, pero es un momento también extraño en el sentido de que todo eso también convive con la necesidad de seguir avanzando, haciendo periodismo e incorporando toda esta tecnología. Y si hay medios que pueden realmente hacer eso, es el diario El Mundo. Yo creo que hay medios digitales maravillosos, con una cantidad de contenido espectacular, pero la fuerza de choque periodístico que tiene una redacción como esta no la tiene ninguna redacción en España. Y ese es nuestro gran capital, el periodismo. La tecnología viene después, ¿no?
Bueno, pues hablando de innovación, tengo aquí delante a Susi y es imposible no preguntarle todos estos cambios que ha habido en el informativo, que decías antes segunda temporada, pero bueno, ya se está innovando, ya se están haciendo cosas nuevas.
Se está copiando bien, porque esto ya se está haciendo, ya se hace en otras emisoras locales, en otras emisoras nacionales, que es grabar los programas de radio y luego emitirlos por televisión, ¿no? Ya la radio ya no es, son las ondas, la FM, el podcast, ya nos vamos. Entonces, hay un proyecto muy chulo, que es un circuito cerrado de televisión. Como sabes que esta universidad es muy particular, tiene distintos campus, cuatro, tenemos hasta 70 terminales por ahí repartidas en San Juan de Alacant, en Altea, en Orihuela y también aquí en Elche. Y entonces grabamos los informativos en vídeo y los emitimos al menos dos o tres veces al día en todas estas pantallas de televisión. O sea que ya la gente ya nos puede ver. O sea, ya no hay excusa de... ¿Por qué no escuchar los informativos? Pues no lo sé, pero porque estamos en podcast, estamos en la FM y también estamos en las televisiones de la universidad. Uh-huh.
Bueno, pues ya no solo se puede oír, también se puede ver, y esa mezcla también es interesante, ¿no? Porque hace que el oyente lo pueda vivir, ¿no? Lo pueda vivir mejor. Seguimos un poco avanzando y otro de los temas que más hemos tratado no es ese periodismo internacional, también un poco porque a mí me gusta mucho, ¿no? Y hemos aprovechado y hemos entrevistado a muchos corresponsales que estaban ahí, donde estaba la noticia, contándolo. Recuerdo el caso de Mónica García Prieto, Andrés Mourenza o Daniel Burgui, que fue el entrevistado de la semana pasada. Por razones de tiempo, como pasa siempre en este programa, pues no vamos a poner los cortes, pero sí os voy a dar paso a vosotros, porque Daniel Burgui contaba el otro día una cosa muy interesante con referente a los refugiados y con referente al periodismo en general, y es que no hiciéramos un periodismo derrotista, que no hiciéramos un periodismo donde todo el mundo estuviera victimizado, que no sacáramos siempre la foto donde la persona salía peor. En fin, abogaba por un periodismo más optimista, donde se contaran las cosas como son y no diéramos voz, porque decía que la gente ya tiene voz, sino que sirviéramos un poco de altavoz. Un poco para despediros, antes de pasar al tramo final del programa, a mí me gustaría un poco pues que os posicionarais en este caso, ¿no? ¿Por qué tipo de periodismo abogamos? ¿Por qué tipo de periodismo deben abogar los estudiantes, que al final está en ellos el futuro de la profesión?
Pues hombre, yo creo que por un periodismo realista y si puede ser optimista. Muchas veces el victimismo lo que hacemos es utilizarlo de manera morbosa, ¿no? Porque a lo mejor vende más una foto con morbo, una información que toca la fibra sensible. No tenemos que dejar de contar las cosas como son, y si son crudas, pues así las tenemos que dar a conocer, pero sin caer en el amarillismo, en el sensacionalismo, ni en convertir ese victimismo en morbo para conseguir un titular o para conseguir captar oyentes o lectores o televidentes.
Yo también pienso como Mari Carmen. Es verdad que hay que intentar huir de ese amarillismo. También es cierto que en un fenómeno como este de los refugiados, a veces es difícil no centrarse en esa parte negativa, porque es realmente la más importante, ¿no? Yo, un poco por ligarlo también a lo que hablábamos antes de innovación, yo recomendaría, por ejemplo, un trabajo que han hecho sobre refugiados, una productora que se llama 93 metros. Han hecho un vídeo en 360 grados que se puede ver a través de YouTube y que es probablemente uno de los mejores productos que han conseguido aplicar esta tecnología para realmente meter al espectador en un campo de refugiados, ¿no? Y realmente consiguen trasladarte ahí, ver cómo está viviendo esa gente y meterte en su piel sin caer probablemente en destacar demasiado y ponerlos como víctimas, ¿no? Pero sí ver las circunstancias en las que viven.
Susi, pues, terminamos contigo brevemente.
Pues a mí me parece un reto enfocar o hacer un enfoque optimista del tema de los refugiados, sinceramente. Entonces yo casi que parto, más que de optimista o pesimista, que sea un enfoque honesto y que se muestre realmente lo que está sucediendo.
Pues con eso nos quedamos, ¿no? Con ese mensaje de optimismo y de realismo, que al final el periodismo lo que tiene que hacer es contar lo que pasa, y si lo que pasa es bueno, pues se debe contar. Y si es malo, lo mismo. También lo decía Daniel Burgui, la gente tiene derecho, y lo confirmaba también Mónica García Prieto, a saber lo que está pasando, y si la realidad es cruda, pues contémosla. Y bueno, quien la tiene que contar, pues son los estudiantes de periodismo, ¿no? Y aquí tengo a Alexandra Blanquer, de segundo de periodismo, que también la ha engañado para que se venga a este último programa de REC. Bueno, días.
Muy buenos. Decir que es un placer estar en esta mesa, que para mí es una sorpresa también, que he llegado y he visto a mis profesores y todo aquí y he dicho, ya. Y muy bien, estoy encantadísima de participar. Y además contigo, ya nos conocemos.
Pues dentro de esta tarea de contar, tú tienes pues como una doble labor, ¿no? Porque además Alexandra no solo es periodista, sino que también es cantante, forma parte de ese grupo Lluna Negra, que yo ya he tenido la suerte de disfrutarlos en directo en unas circunstancias también muy particulares en Valencia, ¿no? Pero bueno, lo hacen muy bien. La verdad es que son diferentes. Hablábamos antes de la diferenciación, hablábamos antes de la innovación. Ellos tocan en directo, tocan versiones y bueno, lo hacen a su estilo. Brevemente, porque enseguida te voy a pedir que cantes, ¿cómo surge esto de estudiar periodismo o periodismo musical?
A ver, yo el periodismo en un principio lo elegí porque soy una gran fan de vivir y de soñar y de viajar y de conocer mundo, conocer gente, experiencias, y creo que periodismo era la de las carreras que más me abría el campo este, ¿no? Y nada, y he encontrado dentro del periodismo un lugar para juntar mi pasión, mi gran pasión, que es la música, y nada, y contar historias, conocer músicos, y que bueno, que antes estábamos hablando de que tampoco hay que cerrarse puertas, pero para mí mi sueño sería trabajar de esto, claro.
Ayer estuvo Alexandra también en esas jornadas de periodismo y rock que retransmitió la radio de la universidad, y bueno, antes me contaba fuera de micros que lo pasó muy bien, que fue estupendo, y ayer cantaba mucha gente, yo oía Dinero, oía Love Me Back, que estaban allí. ¿Te atreves a cantarnos algo? Rec Radio ya ha pasado los límites del periodismo, ¿no? Porque aquí pues todo el mundo pues viene y hace un poco lo que puede. También estuvo aquí Ismael Serrano cantándonos, y esto pues... No sé si te atreves a cantarnos algo a capela.
Sí, me atrevo.
Pues nada, tres minutitos que nos quedan y te damos paso.
Bueno, os voy a cantar un tema de que se llama Summertime, que está muy versionado, es un poco de soul. Y nada, esperemos que os guste. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your mommy's got lockin'. Your dad and mommy standing by. Un trocito.
Bueno, qué pasada, ¿no? Qué bien. Me quedan dos minutos. Me mira Marina así como diciendo, termina ya, pero le puedo pedir al menos otro trocito de otra canción breve, ¿no? Me dice Marina que sí. Así que también te pido un poquito más.
Bueno, cambiamos de idioma, ¿no? Venga. Vamos a darle el broche final a este programa con una canción muy romántica que todos conoceréis, que se llama Bésame Mucho.
Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después.
Bueno, Pues ahí lo han oído, no solo ustedes, sino que tenemos aquí un público en la pecera. Aprovecho también, porque no lo he dicho y sé que también se va a enfadar, para saludar a Manu Martín Albo, que ha ayudado mucho esta temporada de Rec Radio. Y bueno, es de agradecer, ¿no?, que siempre haya gente ahí que nos esté echando una mano. Gracias, Alexandra, gracias. Que te hemos pillado aquí. Te emplazamos para una siguiente entrevista cuando sigas un poco dando pasos en este periodismo musical. Despedimos también a nuestros profes, a Mari Carmen Ponce, a Félix Arias, nuestra compañera de informativos. Susi, gracias por acompañarnos. Nosotros no nos vamos porque el 26 de junio estaremos aquí con un especial de las elecciones generales, 4 horas, desde las 8 de la tarde, que cerrarán los colegios electorales, hasta las 12, que se conocerá ya cómo ha salido el escrutinio. Rebeca Cuenca, Jesús Fernández, un equipo de grandes compañeros y amigos nos acompañarán, y nosotros pues seguimos haciendo radio donde la radio nos lleve, donde el periodismo lo necesite. ¡Feliz semana!